Hace 2 años, el año 2017, Oscar Landerreche publicó un libro que se llamaba Chamullo y que se hacía cargo de la crisis de la democracia liberal en tiempos de la posverdad, en tiempos de las fake news. Este año ha publicado otro libro que se llama Chacota y que se hace cargo de la crisis de la democracia liberal en tiempos del populismo. Ambos libros son editados por Planeta y suceden a un libro anterior que se llama Vivir Juntos, donde Oscar se hizo cargo de los desafíos modernizadores, diría yo, de los desafíos modernizadores asociados al hecho de vivir en comunidad. Bienvenido al programa, Oscar. Vamos a conversar hoy día sobre estos dos últimos libros tuyos. Me acompaña Arturo Fonten.
Muchas gracias por la invitación, Héctor.
Estos libros, lo digo desde ya, son libros escritos muy en un estilo de Oscar Landerreche, un estilo, digamos, donde a las ideas de fondo, a los planteamientos de fondo, agrega una enorme cantidad de información asociada a temas de la alta, de la media y de la baja cultura, diría yo. De la alta porque, no sé, puede estar hasta desde fragmentos de la historia de Roma. De la media porque hay mitos, leyendas, puede ser Robin Hood. Y de la baja cultura donde ya está la cultura pop, digamos, ¿no es cierto? Esto ya es un... Tú ya eres inventor de una suerte de subgénero literario.
¿Será para tanto, Héctor, sí, realmente?
No sé, pero hay algo de eso. Hay algo de eso. Háblanos de estos libros.
Sí, estos son libros que han estado inspirados en intentar comunicar reflexiones que, si uno los tuviera que clasificar, por así decirlo, por disciplina, yo diría que son libros que entran dentro de la filosofía política, la economía política, ese tipo de temas. Pero tratan de hacer planteamientos y tratan de hacer planteamientos de fondo y presentar teorías respecto a lo que está ocurriendo de una manera accesible, ¿no? De una manera accesible no solamente desde el punto de vista de relativamente masificable, pero no, estamos hablando de que hay ciertos límites a lo que se puede masificar con esto, digamos, pero también generacionalmente, ¿eh? Yo siento de que la manera en que se escribe estos libros, como a lo que tú te refieres, es la manera en que conversa las personas de mi generación para abajo. Siento que es así. Siento que esta mezcla entre cultura, ciencia, ciencia social, historia, música, libros, etcétera, es la manera en que hoy se hace se hacen los mejores libros de pensamiento a nivel, o sea, un Slavoj Žižek hace eso, un Jordan Peterson hace eso, o sea, malamente estamos tratando de imitarlos a ellos, de cierto modo. Así que creo que es la manera en que hoy, en este mundo complejo en que se mezclan las ideas, lo intelectual con los sentimientos y tratamos de...
Ahora, en el fondo a lo que tú exhortas es a una suerte de, a ver, a una renovación del contrato social. A una renovación del contrato social que pasa básicamente, bueno, por un cambio constitucional, por una reforma constitucional profunda.
Entre otras cosas. Lo que yo digo es que tengo básicamente una mirada que uno podría clasificar como materialismo histórico. Esto es que los contratos sociales o las institucionalidades son resultado de la economía que los subyace y la tecnología que los subyace. Eso es una idea clásica marxista. Y la idea clásica marxista es que cada vez que viene un shock tecnológico o económico, como podría ser la revolución industrial original o la que estamos viviendo hoy, cambian tan radicalmente las economías, cambian las clases sociales, cambian la cultura, que los contratos sociales que servían para la sociedad anterior quedan obsoletos para la siguiente. Y entonces se produce un proceso de transición que muchas veces, desafortunadamente, es violento, es terrible, ¿no? Involucra revoluciones, golpes de Estado, guerras civiles. Y lo que yo planteo en el libro es si no será cierto de que el conjunto de shocks que estamos viviendo, hay un capítulo entero que se los dedico a cada uno de esos shocks, que son todos resultados de la revolución tecnológica, pero que están afectando demasiadas cosas a la vez. El mercado del trabajo, el mercado, no sé, pues, de la educación superior, los medios, ustedes lo han vivido, cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mercado de capitales, cómo funciona el mercado del dinero, la capacidad del gobierno de cobrar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No será que ese conjunto de shocks es tan grande que explican el malestar de la sociedad con las instituciones, porque percibe que esas instituciones en el fondo quedaron obsoletas para la nueva economía, para la nueva sociedad que ha surgido como resultado de esta revolución industrial? Y no sería raro, porque esto ha pasado varias veces en la historia. Y entonces, la consecuencia de eso es que necesitamos cambiar el contrato social, uno de cuyos elementos centrales podría ser efectivamente un cambio constitucional. Esa es básicamente la teoría del libro.
Ahora, tú has estado planteando, no en el libro, pero por otro lado, tú has estado planteando que la estrategia de desarrollo en Chile está siendo materia de rendimientos cada vez más decrecientes, y que el modelo de economía exportadora, básicamente, un modelo que para tu gusto está en crisis.
No de economía exportadora. No, yo creo que Chile, un país pequeño como Chile, siempre va a ser una economía exportadora. Lo que digo es que una característica de los países que han llegado al desarrollo a partir de nuestra categoría actual, que uno podría llamarla como de país de clase media acomodada a nivel internacional, es que van quemando etapas, van agotando los rendimientos, en el lenguaje como del modelo neoclásico de crecimiento, de las fases anteriores o de los sectores productivos anteriores, y van agregando sectores. Y el problema es que Chile tiene déficits enormes en innovación de las empresas privadas y también de nuestro modelo universitario. El problema es que Chile tiene básicamente los mismos sectores líderes de su economía hace más o menos 40 años. Y las mismas empresas líderes más o menos hace muchas décadas. Piensen ustedes en Estados Unidos, porque esto no es Corea del Norte lo que estoy hablando, ¿eh? Piensen en Estados Unidos. ¿Cuáles son las empresas líderes de Estados Unidos hoy? Amazon, Google, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas empresas existía en los años 80, ni siquiera en los 90. El sector al que pertenece tampoco existía. Ese es Estados Unidos, ¿eh? Eso no es un país emergente. Eso mismo se observa en Turquía, Irlanda, Finlandia, Corea, Singapur, ¿entienden? Entonces, el problema es no es enjuiciar el modelo exportador que tuvimos, que a nosotros nos rindió muchísimo, nos colocó, nos llevó a ser el país más desarrollado de la región. Esa es la verdad. No, es simplemente constatar que lo que te sirvió por 30, 40 años no te va a servir para siempre, y tú tienes que dar el siguiente paso. Y en ese paso nos faltan cosas y no se está viendo que lo estamos dando. Ese es el juicio. Y eso se parece, tú tienes razón, está emparentado con mi juicio sobre el tema institucional y constitucional. Creo que cualquiera haya sido la naturaleza de los arreglos institucionales y también políticos que sostuvieron la transición a la democracia o la época de la Concertación o la época de Bachelet y Piñera, digamos, que es otra época, ¿no? Están vencidos, ya no dan.
Hay una ley histórica que obliga a las naciones y a las economías a seguir modernizándose, ¿no?
Sí, pues.
Y eso es lo que probablemente Chile ha olvidado.
Bueno, es que uno puede ser víctima de su éxito. Yo he notado, por ejemplo, en la reacción que yo he sentido en algunos sectores a mi crítica a esto del modelo de desarrollo, una cosa tremenda. O sea, yo digo, esto está rindiendo menos. Perdona, hace 15 años que viene cayendo el producto potencial en Chile. No lo inventé yo, esas son las medidas oficiales. Hace 15 años que venimos retrocediendo sistemáticamente en todos los indicadores de competitividad, todos, hechos por gente del mundo empresarial, digamos. Y entonces yo digo esto, y hay gente que me manda unos WhatsApp furiosos, digamos, diciéndome, ¿pero cómo se te ocurre, hombre? ¿Y los salmones? Por supuesto que hemos innovado, los salmones y los forestales. Oye, los salmones son de cuando yo tenía 10 años. Los salmones son los años 80. En los años 80 no existía Amazon. ¿Me entienden o no? O sea, el éxito, a veces uno es presa de su éxito, a veces un poco lo que le pasó a la Concertación, políticamente, fue presa de su éxito y no supo cambiar a tiempo. No le vaya a pasar eso al sector empresarial chileno.
Oye, Oscar, déjame llevarte un poco al libro, La Chacota. Yo veo acá, y un capítulo, por ejemplo, se llama así, el capítulo de la parte tercera, Contratos Sociales, el fin del mercado, el fin del trabajo, el fin del pensamiento, el fin del capital, el fin del dinero, el fin del Estado, el fin de la certeza. Esto suena apocalíptico, pero ¿es apocalipsis o es un poco chacotero?
No, es en el fondo hay un elemento chacotero que es el fin, que no puse porque la idea es vender libros, ¿no? Entonces puse el fin en su estado actual. Eso es lo que en el fondo estoy diciendo. Cada una de estas instituciones está siendo desafiada por los cambios tecnológicos y en su estado actual no sigue. Eso es lo que estoy diciendo.
Ya, pero yo me meto, por ejemplo, y aparece el caso de, no sé, en el mercado del trabajo, por ejemplo, aparece Amazon. Ya. ¿Y qué es lo que ha hecho Amazon? Según tú mismo dices, y todos sabemos, ha destruido gran parte, ¿no es cierto?, de la industria de los libreros. Bueno, pero eso es lo que ha hecho el capitalismo de sus inicios. O sea, las grandes protestas contra el capitalismo del siglo XIX, toda la historiografía actual lo muestra, no fue proletaria. Fueron artesanos.
Pero no digas.
Son artesanos, ¿por qué? Porque antes cada zapato lo hacía alguien con sus manos, que era un artesano. Cada traje, cada camisa, cada pantalón lo hacía un sastre con sus manos, con sus tijeras, con sus manos y la... Y eso se industrializó y, por supuesto, esa gente quedó sin oficio y se transformó, claro, por completo la industria del zapato, la industria de la ropa, etcétera. Entonces, lo que está haciendo Amazon, yo veo que es lo mismo que antes hizo Walmart. Está destruyendo el retail de hoy, pero fíjate que el retail que hoy día nos parece como estable es producto de dos cosas, del automóvil y del refrigerador. Porque antes la gente se abastecía en un almacén del barrio y iba todos los días al almacén o día por medio. Con los suburbios, con el automóvil, tú puedes cargar y llenar el auto por 3 semanas o qué sé yo, y con el refrigerador puedes guardar la comida, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que produjo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el auge del mall y del supermercado y del retail actual. Antes Penny dependía de los ferrocarriles. O sea, te quiero decir que el retail siempre ha sido una cuestión que ha estado vinculada a cosas tecnológicas. Entonces yo termino de leer ese capítulo y digo, bueno, ¿será tan imposible para el capitalismo absorber el impacto de Amazon?
No, para el capitalismo no, porque el capitalismo tiene muchos defectos de los que podemos hablar. Uno de ellos no es que no sea capaz de adaptarse y seguir. Ese no es un defecto, ese es un error que cometen alguna gente de compañeros míos. No, ese no es el problema, el capitalismo va a sobrevivir. El problema es que tú describes perfectamente la lógica de el desafío constante que hace el capitalismo desde la revolución industrial en adelante.
Ya, pero eso es lo que Schumpeter llamó la creación destructiva, ¿te acuerdas? Pero
antes que eso, en el manifiesto comunista está claramente dicho, ¿no es cierto?
Sí, con una diferencia, que en el manifiesto comunista sí aparece una visión apocalíptica, o sea, el capitalismo va a reventar, se va a terminar como modo de producción.
Bueno, pero aparece una solución que es falsa, ¿no?
Pero ya no es capitalista la solución.
De acuerdo, pero el mismo Marx te reconoce mucho lo que tú acabas de decir.
No, por supuesto, claro. Hay páginas del manifiesto
El punto mío no es ese, no tengo ningún problema con eso, eso es lo normal, y de hecho yo mismo celebro la cantidad de libros a los que accedo en las tres plataformas que existen hoy en día.
Y sí, tú dices que el consumidor ha sido beneficiado por
feliz.
Amazon.
El problema es que los trabajadores y la sociedad y la cultura absorbe estos cambios, y ahí sí que tiene un rol la política. Y si las instituciones no están adaptadas para permitir darle gobernabilidad a esos cambios, se producen crisis más o menos.
Ya, pero entonces el mercado importante. Va a sobrevivir, digamos. O sea, se va a adaptar, se va a quedar. Ahora, vamos entonces, por ejemplo.
Pero no sé si la democracia va a sobrevivir.
Ya, pero el fin del Estado. Porque es que antes la democracia tú has matado al Estado en el libro. Pero ¿cómo mataste el Estado? Eso es una antigua idea de Marx también.
Lo está matando el hecho de que cosas como Uber...
Como Uber, dices tú. ¿Por qué Uber va a matar el Estado?
Cosas como Uber te están...
Porque es más difícil de regular que los taxis normales, dices tú.
No, porque lo que apareció con Uber es una manera de operar en la economía de un país sin pagar impuestos en ese país.
Bueno, espérate que eso se regule. O sea, las
canciones...
Vamos
a ver si lo regulan.
Por ejemplo, cuando empezó la música en la radio...
Te veo optimista con la capacidad de regular tarjetas internacionales.
Mira, cuando apareció la música en la radio, por ejemplo, no se le pagaba a ningún músico. Todo eso era gratis, y hoy día eso nos parece natural que haya un copyright y se le pague al músico si su canción suena en la radio. No fue así como partió el sistema. O sea, los derechos de propiedad se van estableciendo un poco en función, ¿no es cierto?, de lo que va pasando. Y lo mismo hace el Estado. El Estado tiene una enorme capacidad regulatoria que obviamente tiene que replantearse cada vez. Pero realmente yo no creo que Uber sea un desafío para el Estado como tal.
Yo creo que sí.
No creo que sea el fin del Estado, Uber.
Yo creo que te muestra para dónde va por dónde viene el fin de la soberanía fiscal. Igual como Bitcoin, que todavía no le da para ser un desafío a la soberanía monetaria, sí te muestra el modelo del fin de la soberanía monetaria. Entonces, no es un tema de ser apocalíptico y tampoco un tema de decir que el mercado no va a sobrevivir ni que el capitalismo no va a sobrevivir. Yo estoy de acuerdo con eso, lo digo muchas veces en el libro. El problema es si la democracia va a sobrevivir, porque la gente sí espera que esos cambios se les den gobernabilidad. Y lo que terminó eligiendo a Trump fueron clases medias que se aburrieron de cómo el sistema político norteamericano no era capaz de darle gobernabilidad a los cambios que la modernización capitalista y la globalización tuvo para, particularmente para las clases medias de ese país, cuyos ingresos per cápita han caído en forma continua por casi 3 décadas. Ese es el problema. No, el problema no es. Yo creo que
el problema, capitalismo. Tú dices el descontento.
El capitalismo no tiene por. Tú no necesitas proteger al capitalismo.
Yo estoy protegiendo al mercado y estoy protegiendo al Estado. Porque tú dices fin del Estado, fin del trabajo, fin del mercado. O sea, los títulos son, digamos, apocalípticos. Apocalípticos. Pero en realidad es un relampagueo porque al final.
No, yo no lo creo.
Es modesto lo que al final tú terminas.
Yo no creo que sea un relampagueo. Deja contarte una historia que te muestra que no es un relampagueo. Imagínate tú una familia de clase media chilena que nunca fue a la universidad, ¿ya? Sacan la mugre trabajando para pagar el maldito copago durante años. Ahora no hay, pero en algún momento hay maneras encubiertas. Hay maneras encubiertas de hacer copago, ¿no es cierto? Incluso en los lugares en que no hay, ¿no es cierto? Para financiarle una buena educación a sus hijos. Sacan la mugre en un trabajo horrible que detestan. 2 horas de viaje en micro, ida y vuelta para pagarle los estudios a este joven o joven A, ¿ya? Que después termina en la escuela de medicina de alguna universidad tradicional y termina 10 años rompiéndose el traste, digamos, para llegar a ser médico, al final de los cuales llegan, llegan los cambios tecnológicos y le dicen, mira, ¿sabes qué más? Han estado cayendo los ingresos de los médicos. No es que no vaya a haber, pero es que hay una buena parte de lo que hacían antes los médicos que va a ser sustituido por protocolos, así que en realidad son menos valiosos ustedes. Eso no es solamente un cambio económico. Ni es razonable creer que simplemente la gente se va a cambiar de rubro, porque eso es una apuesta de vida, y cuando tú le rompes la apuesta de vida a la gente, cuando le dices lo que te da razón de ser a ti no es compatible con el modelo de desarrollo del país, tienes los problemas que tenemos.
Exactamente lo que pasó en el siglo XIX con los sastres y con los zapateros.
No he dicho que sea nuevo. No he dicho que sea nuevo, y tú puedes encontrar el capítulo Los Luditas, capítulo 1.5, primera parte. No es nada nuevo, pero es el problema que enfrentamos hoy. Y el problema que enfrentamos hoy es otra cosa, de que obviamente tampoco uno puede hacer copy-paste de las soluciones anteriores, ¿no? El tipo de shocks que estamos teniendo sí es de naturaleza distinta en términos tanto tecnológicos como económicos, y por lo tanto la naturaleza de las soluciones probablemente también es distinta. A mí lo que más me preocupa es esto de la pérdida de soberanía fiscal, que creo que es parte de lo que está pasando en la Unión Europea y de la incapacidad de esos países de generar soluciones a los problemas que se ven ahí, es que si tú tienes a un Estado que no puede responder porque la globalización es de tal profundidad que está incapacitado para generar políticas hoy, francamente. O sea que si decide cerrarse, si decide ser autárquico, se condena a la miseria que estamos viendo en países de la Venezuela, que eso no tiene sentido. Entonces, el problema que tenemos es que el instrumento central para generar respuesta a esto también está siendo desafiado por algunos de los cambios tecnológicos, y eso hace que el desafío sea aún más, por así decirlo, desesperante.
¿No te parece, Oscar, que porque estamos leyendo libros sobre el fin de la época permanentemente? O sea, hay una especie de ola de libros que yo llamaría apocalípticos, algunos más, otros menos, pero digamos, es como lo que casi todo lo que uno lee va en esa onda desde hace varios años. Y sobre todo esto viene muy fuerte de Europa, un poco menos de Estados Unidos, pero también. Y si tú eres materialista histórico y crees, digamos, que los fenómenos económicos están a la base de estos fenómenos políticos que serían superestructurales, ¿no estará a la base de esto simplemente el hecho de que Europa está perdiendo poder porque Asia es el futuro y que lo que estamos sintiendo nosotros es lo que viene, que es Asia en el fondo, sobre todo China? Y eso es lo que en el fondo tiene... Porque ¿quiénes han sido los grandes beneficiados de la globalización? Los asiáticos, en el fondo.
¿Y nosotros?
Los chinos. Nosotros hasta ahora... Pero no Estados Unidos, ciertamente, y no Europa, ciertamente.
Sin duda.
Entonces, ellos están peor. Y ellos están con mucha dificultad para competir con Asia. Entonces, este malestar a lo mejor tiene que ver con esos fenómenos. ¿Qué te parece esa
parte? Yo creo que eso es cierto. Una parte de eso es cierto. Y otra parte, o sea, hay que decir que en Europa a eso se suma el fenómeno de la inmigración, que es una cuestión que alcanzó una escala y una intensidad que realmente...
¿Cómo se dice? Superior a la que tienen en Norteamérica.
Absolutamente, pero por lejos.
Y sociedades menos preparadas.
Y son más rígidas.
No, y además, menor y además hay algo,
absorción.
Y además hay algo peor, que una parte esencial del contrato social, justamente europeo, era el sistema de protección social, que ya antes de esta crisis había, por los cambios demográficos, ya no era muy sustentable desde el punto de vista financiero, o sea, había que reformarlo. Entonces, más encima le sumas todo esto, claro, es el acabose. Entonces, yo creo que está ese fenómeno. Bueno, como yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ese es el caso particular de los países europeos. Lo que ocurre acá es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Porque el fin de la capacidad de Europa y de Estados Unidos de empujar el carro, si no es completamente sustituido por Asia, ¿ya? Y no es evidente que pueda ser sustituido a full, puede ser sustituido en el tiempo, pero inmediatamente no, sí genera una caída en el modelo de crecimiento de los países emergentes que proveíamos, ¿no es cierto?, los materiales para el crecimiento económico que se produjo durante los años del boom de Internet y la nueva economía y toda esa payasada de Europa y de Norteamérica. Y entonces las clases medias de estos países, ¿no?, y lo estamos viendo en muchas partes, que estaban acostumbradas a una velocidad de progreso, por así decirlo, que se acostumbraron a una velocidad, ¿no es cierto?, les pasa lo mismo que uno le pasa cuando alguien frena en un avión o en un auto, ¿no? En buen chileno se van de hocico, ¿eh? ¿No es cierto? Porque, claro, lógico. Y entonces, ¿qué está pasando? Y empieza el miedo. ¿Por qué está frenando este avión? No me gusta que frene el avión, a mí me gusta que el avión siempre esté acelerando. A uno no le gusta. El avión sale, cuando sale está en peor, claro. Y cuando frena, uno decide, a ver, ¿por qué está frenando? Ya, pues eso es lo que está pasando. Y las clases medias acá, que estaban acostumbradas a un cierto nivel, a una cierta velocidad de progreso, adicionalmente a la clásica hipótesis esta de las promesas fallidas de la modernidad, además esa modernidad está más lenta. Entonces el problema es que eso hace eso genera una pregunta sobre la institucionalidad y sobre los por así decirlo, la estructura básica de gobernabilidad que nos rige.
Ahora hay países que lo han hecho bastante bien en ese plano que tú estás señalando, Oscar. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda. Son países que lograron acuerdos, consensos políticos más o menos amplios, que continuaron modernizándose económicamente, no se cerraron
al comercio.
Se cerraron al comercio ni tampoco se cerraron a la inmigración totalmente. La redimensionaron y son naciones bastante exitosas.
Hay naciones exitosas, y en Europa también las hay. Existe Escocia, existe Irlanda, existen países escandinavos que incluso en el medio de los líos actuales han logrado ciertas soluciones. Dinamarca está en el medio de la cuestión. No es imposible. Ahora, tampoco uno puede hacer copy-paste, la verdad. Pero lo que sí yo observo en esos países y en otros que han logrado otras soluciones para otros problemas del desarrollo, ya sea democrático o económico, es que casi siempre... hay alguna versión de esa palabra odiada hoy, ¿no es cierto?, que es la idea de pactos nacionales o de acuerdos público-privado. Uno observa, uno ve todos los casos, los que queráis, Finlandia, oye, Oscar, y se observa.
Y a propósito de pactos y cosas de ese tipo, yo leí aquí, tengo una entrevista tuya en el Diario Financiero, donde aparece tu candidatura presidencial, y en el Mercurio leí el domingo que hasta tenemos ya la consigna, un Oscar para Chile.
Sí, ya tenemos.
Cuéntanos un poco de eso, digamos. Aterricemos
el pacto social.
Social, digamos, en la realidad política chilena de hoy.
No, primero decir, para claridad de todos, que esas han sido preguntas que me han hecho a raíz del lanzamiento del libro en redes sociales y después los periodistas me han obligado a preguntarme si es que uno realmente está disponible para eso y decidió decir la verdad, que sí. Ahora, con la misma verdad puedo decir que creo que las condiciones para que alguien como yo sea candidato presidencial viablemente, que no sea una especie como de baño para el ego, son casi nulas. Eso,
¿por qué?
Porque, por dos razones. Primero, porque vivimos en un mercado de medios de masas, y para ser candidato presidencial no tienes que ser celebrado solamente aquí en la élite, en el mundo académico, sino que tienes que tener notoriedad masiva, y yo no la tengo, y eso es un trabajo que se hace yendo a radios locales, y eso, no sé, en algún momento quizás, si me tomo en serio la cuestión, lo haré, pero no lo he hecho, eso primero. Y segundo, porque el modelo que yo le presento al mundo político es completamente intolerable para ellos.
A ver, ¿por qué?
Porque yo haría lo mismo en un gobierno que lo que hice en Codelco. O sea, le daría el nivel de...
Pero Codelco lo hiciste bien.
El nivel de párele al clientelismo que haría sería violento. Yo me instalé en Codelco y lo primero que hice fue establecer reglas que obligaban a todo el directorio a reportar a viva voz y en acta cualquier solicitud de pega que viniera de la política o del empresariado. Y bajó, y tuve conflictos gigantescos por esto, gigantescos, que todo el mundo los conoce. ¿Ah? Fueron muy complicados, muy peligrosos además. Y yo haría exactamente lo mismo. Si yo estuviera, te digo, fantasía, porque no va a ocurrir. Si yo estuviera en la posición de liderar un proyecto para un gobierno, lo que le propondría al país es un paralelo al clientelismo. Igual que lo que intentamos en el Banco en Codelco, lo haríamos en el Banco del Estado, en el INDAP, en la Corfo, en el MOP, en el Ministerio
de Agricultura. Dices cliente.
Y cuando tú dices esto, mira, Héctor ya empezaba como a ponerse nervioso. ¡Él! Imagínate la sola idea de que algo así se le presente al país. Tiene, yo creo, ya gente...
¿El clientelismo consiste en qué, concretamente? ¿Captura en qué consiste?
El clientelismo.
El clientelismo que tenemos en Chile, en que tú conoces.
Claro, el clientelismo consiste en que muchos puestos críticos del Estado son asignados como resultado de favores políticos. Tú me consigues unos votos o tú me haces una pega gratis en la campaña, y yo te nombro. Y no siempre por mérito. Ahora, no siempre es cierto que alguien que participa de una campaña o que te consigue unos votos no tenga el mérito.
A veces sí, pero
a veces
no.
Sí, muchas veces. Claro. De hecho, los gobiernos tienen todo el legítimo derecho de instalar a sus equipos. Eso no tiene ningún problema. Pero en Chile es mucho. De hecho, Chile tiene, entre todos los países de la OCDE, una de las proporciones más altas de, comillas, cargos de confianza, el eufemismo del siglo, que hay. O sea, deberían ser mucho menos. El servicio civil, esta la alta dirección pública, fue un avance, pero se ha quedado muy corto las expectativas. Yo creo que hay un cierto grado de cuoteo ahí también. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer ahí. Lo que me pasa a mí es que yo creo que la gente que me conoce, que me vio lo que hice en Codelco, sabe que yo haría exactamente lo mismo y no lo va a permitir, obviamente. Entonces,
la organización del Estado ha sido una quimera, ¿eh? Una quimera que viene arrastrándose, no sé, llevará 30, 40 años por ahí.
Por una razón muy simple.
Que venimos haciendo gárgaras con la idea, pero modernización efectiva.
Por una razón muy simple.
Poca, Héctor, y nada.
Porque para hacer una verdadera modernización del Estado, lo que necesitamos es que los políticos renuncien a parte de su poder de asignar cargos. Y le dejo a la gente pensar cuán viable es eso sin que haya mucha fuerza ciudadana que se lo exija. Y esa no está.
Antes que Héctor nos corte en forma autoritaria,
autoritaria,
sí. Una palabra sobre el Partido Socialista.
Tú eres, motivo de vergüenza.
Eres parte del Partido Socialista.
Sí, soy parte del Partido Socialista y además un exiliado que vivió la Colombia de los narcos y conozco cómo opera eso. El problema no son los narcos, el problema es el clientelismo. Lo que pasa es que el clientelismo, el crimen organizado lo sabe usar. En el minuto en que abrimos la puerta al clientelismo, a que Héctor, yo te voy a contratar a ti porque tú me hiciste un favor a mí en la campaña, a pesar de que no tienes los méritos para el puesto que corresponde. En ese minuto abrimos la puerta a la gente que sabe de clientelismo. El clientelismo es la fiebre, los narcos son la fiebre, el clientelismo es la enfermedad.
Óscar Landerreche en Terapia Chilense. Óscar es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es ex presidente ejecutivo de Codelco y autor de los libros Chamullo y Chacota, ambos con el sello editorial de Planeta. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y Moller y Perescotapos lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio El Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visita sus pilotos en camino al Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Óscar Landerreche en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Óscar, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a Arturo Fontén. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.